Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra sociedad actual se nos exige cada vez más la perfección, el récord, lo que no está nada mal a pocas semanas de los Juegos Olímpicos aquí en París, pero margina a los que cometemos errores, a los que no alcanzamos la marca. Afortunadamente hay artistas que prefieren poner el punto de mira en el fallo, la imperfección. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, la fotógrafa mexicana Ivonne Venegas, quien utilizó para un libro las viejas fotos fallidas de su padre, también fotógrafo, que rechazaban sus clientes. Muy buenas tardes, Ivonne Venegas. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias, Jordi, tenerme aquí.
Un placer. La imperfección es lo que hace interesantes las cosas, ¿no? La inteligencia artificial nunca podrá imitar los errores humanos.
Sí.
Quizás sí, algún día, ¿no?
¿Quién sabe? A lo mejor algún día van... Sí, no sé. A mí no entiendo mucho la inteligencia artificial.
¿Qué buscabas en esta serie de fotografías que encontraste de tus
viniendo,
padres?
O sea, yo crecí en el estudio fotográfico, veía cómo se seleccionaban las imágenes y siempre me quedaba con esta idea de las que quedaban botadas fuera, que no funcionaban por algún motivo, ¿no? Y me daba un poco de curiosidad quién había tomado la decisión de esas. O sea, sé que mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía en el momento, pero de alguna había una forma de pensar o una forma de entender la vida que no permitía que esas imágenes permanecieran. Entonces, esas que acababan tiradas, con el tiempo fui entendiendo que tenía que ver con que eran imágenes que eran ambiguas, imágenes que no contaban la historia tal y como se debería de escribir. Entonces, o sea, toda la boda, en ese tiempo mis papás trajeron esta forma de documentar la boda, donde cada momento, a partir de momentos se describía la boda. Entonces, todo lo que no funcionaba dentro de esos momentos, todo lo marginal, todo lo ambiguo, lo que no era claro, lo que no era eficiente, se quedaba fuera. Entonces, a mí como que desde ese momento, creo yo, sigo recordando ese momento que existe entre el acierto y el error, justo la ambigüedad, justo la indecisión, se ha vuelto un momento importante a través de mi práctica, pues, ¿no?
Algunas fotos son incluso divertidas, chistosas, ¿no? Eso es lo que les gustaba a los clientes.
Sí, es que en realidad las imágenes que yo he reunido o he buscado en el archivo, voy combinando esta idea de la memoria, digamos, extraviada de los momentos que la gente vivió, a la par con los momentos que a mí me parece que mis papás hacían unas grandes fotos también, de repente, o sea, no, pero por algún motivo, como no cabían en esos momentos, pues nada, siguen estando viviendo en este archivo que yo recuperé. Pues.
¿No te han llamado 50 años después alguno de los novios diciendo por qué han puesto esa foto?
No, al contrario, por suerte he escuchado buenas historias en las que, porque yo los he llamado a ellos, porque a veces se han publicado algunas imágenes en revistas en Estados Unidos y les he llamado para decirles, oye, que voy a publicar tu foto, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido estos 50 años? Y por suerte aún no les ha ido bien y hay muchas historias. A otros no les ha ido tan bien y ya no están juntos. Ahora no procuro buscar fotos de individuos, no de necesariamente matrimonios.
Pasa la vida.
Pasa la vida, exacto.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Estados Unidos, pero que tus padres vivían en Tijuana, que has crecido en Tijuana.
Sí.
Como decíamos a menudo, te caíste de pequeña en la olla de la pócima de Obelix. ¿Cómo viviste tú de pequeña el oficio de tu padre, de fotógrafo?
Pues pasábamos mucho tiempo en el estudio de fotografía. El que pasé mi infancia estaba en la colonia Cacho, en Tijuana, y era como una especie de, como un espacio que era muy largo y empezaba con el donde recibían a los clientes y luego estaba el área del archivo y luego estaba el área de las fotos y al fondo estaba el cuarto oscuro, ¿no? Y realmente ahí hacíamos tarea, ahí comíamos, ahí a veces esperábamos nomás a que ya terminaran el día o a veces, o sea, nuestras vidas en esa infancia, en los 70s, en los 80s todavía, era mucho estar observando a la gente que venía a ser retratada. A veces nos llevaban a bodas, o sea, no logro recordar por qué nos llevaban a bodas de niñas, pero yo me acuerdo cargando equipo, me acuerdo dormida en una boda, o sea, sabes, como algo muy extraño y realmente algo que sí recuerdo era que yo siempre me sentía como externa a todo lo que estaba pasando. O sea, no era yo, no me sentía parte de esta boda, ni invitada, ni no, o sea, y cuando estaba sentada viendo a los clientes que entraban arreglados y que entraban listos para su foto, pues yo realmente, o sea, los estaba viendo en mi uniforme de la escuela, despeinada, o sea, no, como que era siempre estar observando desde un lugar de no privado, pero privado, o sea, de alguna manera era como que aceptado que estuvieran ahí estos niños, ¿no? Que eran los hijos del fotógrafo, ¿no?
Lo que no está tan mal, ¿no? No,
Pues
no
digo, es
está.
curioso, es un rol extraño porque es, yo siempre sentía la no pertenencia, o sea, sí era una cosa que yo vivía, porque además mi papá la remarcaba, era como una insistencia de que quería que fuéramos a la escuela de estas chavas, ¿no? De las hijas de los que venían a retratarse, que, ¿no? Y estuvimos en esas escuelas, en la escuela católica en Tijuana de puras mujeres, ¿no? Durante muchos años. Y toda esa, digamos, toda esa experiencia es, o sea, fue importante, ¿no? Y sí.
Hay que subrayar el papel de tu madre que me contabas, que se
Sí.
ocupaba del archivo, y es importante eso,
Sí,
¿no?
es muy importante. Es que fue un negocio que empezaron juntos. Y realmente mi papá estudió fotografía porque mi mamá lo impulsó. O sea, él era como que lo haces bien. Dijo, lo haces bien. Entonces, a ver, vamos a probar. Y empezó a investigar dónde puede estudiar. Empezó a estudiar por correspondencia. Y entonces era, pero mi mamá siempre, y es muy curioso porque es así, así fue con nosotras también, era como de, ¿quieres hacer esto? Pues vamos a hacerlo. Como que no había mucha, como que los obstáculos no se le ocurrían muy seguido a ella para este tipo de cosas. O sea, para lo que tú quieres hacer, hay que hacerlo, y ya. ¿No? Como un poquito como, entonces con mi papá fue así, entonces acabó su curso por correspondencia y el único lugar donde podía asistir, le recomendaban asistir a fotógrafos y el único lugar era Los Ángeles. Y ya tenían un bebé recién nacido, se fueron primero sin el bebé y luego ya no sé cómo lo hicieron, o sea, para encontrar dónde vivir y luego, eran unos bebés ellos, tenían 22 y 23, o sea, una cosa así como de muy jóvenes, pero bueno,
Pasión
y
por la fotografía,
pues
o
sí, o
sea,
sea, por buscarse la vida, pues, ¿no?
claro.
O sea, ellos ya estaban con un hijo y no sabían que después iban a tener otros cinco, ¿no? O sea, ya para 1970 tenían cuatro, ¿no? Que poco nacimos nosotras, ¿no? Pero sí.
Dices nosotras en plural porque tu hermana es
Mi hermana,
gemela,
ajá,
es
mi hermana
Julieta Venegas,
gemela.
cantante muy conocida en toda América Latina.
En
Cambio, ella
España la aman
también,
también.
seguramente. Quizás, ¿por qué tomó ella una dirección tan opuesta a la fotografía?
Realmente creo, o sea, tú dices, ¿por qué ella se fue tan opuesto a la fotografía?
Sí,
Pues creo que cada quien encontró algo
su camino.
que, o sea, desde niña, o sea, nos llevaron a las dos a clases de piano y a las dos a clases de dibujo y una agarró por acá y la otra agarró por allá. O sea,
Por supuesto.
realmente, ¿por qué? Pues eso es como que los genes son como una ruleta rusa, no sabes qué te va a tocar, yo creo, y a mí me tocó lo más visual y a lo más musical.
Hemos descubierto, Ivonne, un clip rodado en Tokio en el que le acompañas cantando incluso algunos coros de una canción que se llama Lento. Aquí lo tienen.
Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo, levantar vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento,
Y nos veíamos en
nada
Tokio
de
cantando.
prisa.
¿Es cierta esa complicidad entre gemelas?
Pues yo creo que es una relación bastante, es muy distinta a la relación con otros hermanos y hermanas, o sea, porque tengo muchos ahora con qué comparar. Y la complicidad, pues sí, yo creo que especialmente cuando éramos muy jóvenes, o sea, en la adolescencia, cuando cada quien encontró su camino, ahí tuvimos unos años de complicidad increíble. Y luego como que cada quien, no, yo me quedé en Tijuana, ella se vino a México, o sea, como que estuvimos, ¿no? No es verdad que nosotros no tenemos telepatía, si es lo que me estás preguntando, Jordi, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas, complicidad sí, y sí hay una relación, yo creo que a veces para bien y a veces para mal, como mucho más intensa que con otros hermanos, pero realmente, pues es una relación, la relación más importante de mi vida, realmente, ¿no? Aparte de mis hijos, pues ahora, pero pues la más larga, con que llevamos 50 y tantos años juntas.
Imagínate. ¿Qué ha supuesto para ti, para vosotras, el haber nacido tan cerca de Estados Unidos? Tú has nacido en Estados Unidos,
sí.
Estudias en la Universidad de San Diego. Ajá. Es otra vida, ¿no? La que se vive, sí, del otro lado de la frontera.
Pues es curioso porque, o sea, como que en Estados Unidos no dejo de ser extranjera. En México tampoco dejo de ser extranjera. Hay siempre como esta sensación de que no se puede describir con un solo lugar de donde soy. O sea, nosotros lo llamamos la frontera. O sea, realmente la frontera es tanto San Diego como Tijuana. O sea, yo no puedo imaginarme Tijuana sin San Diego y al revés. O sea, es como que algo que se queda cortado a la mitad. Entonces, realmente para mí el haber tenido un pasaporte norteamericano y estar viviendo en Tijuana era cruzar con facilidad. O sea, en los 70s soy ciudadana americana y te dejaban pasar. Ni siquiera tenías que enseñar un documento ni un acta de nacimiento. Entonces había como una creencia. Tus palabras eran suficientes para, ¿me entiendes?, para darte acceso al otro lado, ¿no? Y mi acento siempre, o sea, eventualmente aprendí a hablar como una americana. ¿Sabes? Como que pero es una experiencia y es una forma, para mí es ahora una forma de entender la vida, como que de alguna manera siento que mi mamá de ahí viene con esta idea de los no obstáculos, como que hay esta cosa, como en la frontera se siente una cosa viva que está en movimiento y que de alguna manera no tiene por qué detener en un lado u otro. Es
por
algo
supuesto,
como que no, que yo encuentro que se acerca a como yo entiendo la fotografía.
Con la presidencia de Trump las cosas cambiaron un poco.
Ni siquiera he estado tanto en Estados Unidos desde te lo juro. O sea, como que yo ya prefiero no ver.
Mejor. Pero volvamos a Gestos de Supervivencia, la exposición que inauguras la semana que viene, el 8 de mayo, si no me equivoco, sí, en la Galería Lodo, aquí en París. Es una profunda investigación en el pasado de tu familia, ¿no?
Sí.
Tu bisabuelo perdió sus padres en un terrible huracán en 1931, si no me equivoco.
Sí, exacto.
Es difícil, ¿no?, que tus padres se mueran en una tormenta, ¿no?
Yo creo que ha de haber sido muy difícil, pero realmente... creciendo con esa información, tampoco fue algo que yo había entendido lo complejo y lo fuerte que era, ¿no? O sea, como que crecí de niña donde se comentaba eso vagamente, era como que ocurrió este huracán y se quedó huérfano tu abuelo, y ya, eso es lo único que yo sabía. Obviamente cuando este proyecto lo tenía en mente desde hace muchos años, sabía que iba a llegar el momento para hacerlo y llegó el momento. En la pandemia escribí el proyecto y obtuve una beca del Gobierno de México, del Sistema Nacional de Creadores, y empecé a ir, ¿no? La idea era, para mí era como un poquito, es muy distinto a mis otros proyectos, porque en los otros proyectos trabajaba con una idea específica, un lugar geográfico específico, una comunidad a veces, ¿no? Una familia inclusive, que fue lo que hice en María Elvia de Hank. Pero en esta era más una memoria. O sea, era como una memoria colectiva que le iban sumando voces cuando hablaba con mis tías de, oye, ¿y tú qué sabes? O hablaba con alguien del pueblo, ¿no? De Santa Rosalía, que es este pueblo minero en Baja California, donde ahí ocurrió el accidente. Y conocí a personas que vivían allá, que me contaban de las historias, que hasta me compartieron imágenes de la casa de mis bisabuelos rota por el agua, ¿no? O sea, como mucha información que hasta mi mamá cuando la vio llorar, o sea, cada información que yo le daba, mamá, ahí va esta foto, aguas, llorando, o sea, como todo era muy, movió muchos cables, muchos sentimientos y muchas, ha sido muy emotivo el proyecto.
Pues. Además, tu abuelo tenía orígenes franceses, no me extraña que te llames Yvonne, ¿no? Que es el nombre.
Sí, digo, realmente mis papás nunca han tenido una relación ni hemos intentado tener una relación con Francia. Pero cuando ves la historia dices, pues claro, o sea, esto ocurrió en un pueblo francés. O sea, Santa Rosalía existía por el cobre y la concesión se les dio a los franceses del boleo. Y ellos hicieron el pueblo. Entonces había una panadería, existe todavía la panadería, existe todavía la iglesia que diseñó Eiffel. O sea, como que es una cantidad de datos ese pueblo. Digo, ya está un poquito más decaído que cuando estaba en su auge, obviamente, pero sigue siendo hermoso y la gente lo ama. O sea, la gente que vive ahí ama su pueblo. A mí como que eso me conmovió muchísimo, como llegar ahí, convivir y verlos tan como, pues es un pueblo de 8.000 personas, ¿no? Entonces se siente como una inocencia y una, no, a mí me enterneció mucho conocer el lugar, platicar con la gente. Hay gente que recuerda la historia de mi abuelo, o sea, hay como que hay todavía existe la memoria ahí de este accidente en el que los hermanos se quedaron huérfanos, pues.
La concesión duró hasta 1931, hasta la tragedia, ¿no?
Siguió todavía, creo que hasta, es que tuvo varias etapas y la mina sigue siendo explotada ahora, pero ahora está Corea. Ahora es una compañía coreana, o sea, sí.
Las multinacionales están
Ha pasado por ahí
invadiéndonos.
ya Canadá, sí, exacto.
Imagínate. La exposición Gestos de Supervivencia, la tienes abierta hasta agosto. Por allí van a pasar millones de personas que vengan a ver los Juegos Olímpicos, ¿no?
Pues esperemos que sí, Jordi. Espero que tú sigas platicando de la exposición, porque yo no voy a
Naturalmente.
estar aquí todos esos meses. Necesito, por favor, que te encargues de que sí se entere
Lo
la
haremos,
gente.
sin duda. Además está en la calle Verneuil, la galería, la Rue Verneuil, a pocos pasos de la casa museo ahora de Serge Gainsbourg y
Exactamente.
Jane Birkin, que era su mujer, ¿no? Que también nos dejó
Exacto.
hace unos años. Vas a ir a visitarla, imagino, ¿no?
Obvio, sí, total. Ya la vi por fuera y había cola. Entonces, estos días me va a tocar visitarla.
Te llevas a tu hermana también, Julieta, ¿no?
Ah, no, es que ya no está acá.
Entre cantantes y a la cosa. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Lodo, aquí en París, en el 20 de la Rue Verneuil, como decíamos, para la exposición de la fotógrafa mexicana Yvonne Venegas, Gestos de Supervivencia. Muchísimas, muchísimas gracias, Yvonne. Mucho éxito aquí en París y en otros pagos, como dicen
Muchas gracias,
los argentinos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Tijuana estoy seguro que también.
Ay, hola Tijuana.
Gracias a la cadena Unión Latinoamérica, Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias desde América Latina.
Ah, qué maravilla, me encanta.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.